Buenos días, bienvenido a tu dosis de salud integral número 84. ¿Cómo notar si el estrés realmente te está pegando físicamente y te está agotando? Hay veces que la línea es tan delgada que no sabes si ya atacó al sistema nervioso o está a dos de hacerlo. ¿Cómo identificar ese momento? ¿Cómo ponerle un stop? ¿Cómo no excederte? ¿Cómo saber pausar sin detenerte por completo? ¿Cómo mantenerte estable a través del cambio? ¿Cómo adaptarte con más facilidad a los estresores de la vida, tanto esperados como nuevos? Para distinguir si el estrés ya se metió a tu cableado, es importante conocer dos términos científicos ligados con la ciencia del estrés: homeostasis y alostasis. Homeostasis es el trabajo que tiene que hacer el cuerpo para mantener un balance pese a los factores externos que continuamente lo sacan de su punto de equilibrio. El cuerpo humano mantiene niveles constantes de temperatura y otras condiciones vitales como el contenido del agua, sal, glucógeno, proteínas, grasas, calcio y oxígeno en la sangre. Una de las respuestas físicas más obvias al sobrecalentamiento corporal es la sudoración, que ayuda a enfriar al cuerpo al generar más humedad en la piel para provocar la evaporación. Así es, el cuerpo busca regresar a su homeostasis a través de la evaporación. Por otro lado, el cuerpo reduce la pérdida de calor en ambientes fríos al sudar menos y reducir la circulación sanguínea en la piel. El cuerpo busca regresar a su homeostasis al empujar el flujo sanguíneo al centro del cuerpo para mantener los principales órganos en una temperatura adecuada. Otro ejemplo diferente es cómo tu mente busca mantener una condición psicológica estable aún con las tensiones y motivaciones conflictivas que pueden existir de la vida diaria. Una sociedad mantiene homeostáticamente su estabilidad a pesar de factores políticos, económicos y culturales en competencia. Un último ejemplo es la ley de oferta y demanda, según la cual la interacción de la oferta y la demanda mantiene los precios del mercado razonablemente estables. Es un trabajo arduo y continuo que hace el cuerpo para mantenerse en balance. Ahora, ¿qué pasa cuando el cuerpo no está homeostático? Está alostático. Alostasis es el proceso a través del cual el cuerpo sometido a situaciones de exigencia o estrés logra recuperar su estabilidad, su homeostasis, realizando cambios de comportamiento fisiológicos o psicológicos que le permitan mantener un equilibrio estable, considerando también las exigencias futuras. El cuerpo aprende a lidiar con nuevos estresores a través de la alostasis. Es esa sensación cuando estás bajo estrés negativo o positivo y el cuerpo está aprendiendo cómo manejarlo para regresar a su balance. La alostasis yo la veo como una habilidad superhumana y esencial para la supervivencia física y mental porque empuja nuestra capacidad de adaptación a las adversidades. El cambio es lo único constante, mencionó Heráclito en los 500 a.C. Mientras que la homeostasis espera errores y luego los corrige, la alostasis usa el conocimiento previo, tanto innato como aprendido, para prevenir errores y minimizarlos. La carga alostática. Cuando la alostasis es ineficaz o inadecuada, o el agente que la motiva se prolonga en el tiempo y no se alcanza la adaptación, se produce una activación desproporcionada o ineficaz, dando lugar a lo que se conoce como carga alostática, lo cual puede a largo plazo ser causa de patología tanto física como psicológica. O sea, básicamente te puedes enfermar. Los investigadores han descrito la carga alostática como el resultado a largo plazo de una adaptación fallida o alostasis fallida que resulta en patología y enfermedades crónicas. La carga alostática se refiere a los efectos acumulativos que tiene el estrés crónico sobre la salud física y mental. Es el desgaste del cuerpo que se creó a través de los acontecimientos de la vida y no lo viste a tiempo. La carga alostática fue introducida por el neuroendocrinólogo Bruce McQueen y el psicólogo Elliot Stellar en 1993. McQueen describió la carga alostática como el precio que pagan las personas cuando se topan con un estrés que sobrepasa los mecanismos de adaptación físicos y mentales. ¿Cómo saber si ya traes carga alostática? Esa es la pregunta. McQueen señala que el estrés es subjetivo, pero que muchas de las cosas que crean estrés y tienen efectos adversos para la salud son simplemente aspectos de la vida diaria. Sin embargo, estas molestias diarias crean estrés que tiene consecuencias acumulativas y duraderas. Es cuestión que las veas. Ahora, los signos de carga alostática físicamente se pueden ver en estos 12 diferentes biomarcadores. en la hormona DHEA baja, en el cortisol alto, en la epinefrina y noradrenalina en exceso o mal controlada, en la presión arterial sistólica y presión arterial diastólica alta, relación cintura cadera en desproporción, HDL bajo, LDL alto y colesterol total alto, hemoglobina A1C alta, resistencia a la insulina, resistencia a la leptina, problemas digestivos, triglicéridos altos, proteína C reactiva alta. Teniendo en desbalance arriba de 4 ya puede existir una carga alostática. Según los investigadores, estos indicadores tienen distintos propósitos funcionales en el cálculo de la carga alostática como medida de la carga de estrés en el cuerpo. ¿Cómo sucede la carga alostática? ¿Cómo ni te diste cuenta y ya la tienes? McQueen sugiere que existen algunos tipos diferentes de carga alostática que incluyen 1. La activación frecuente del sistema alostático. Este tipo de carga alostática se refiere a la exposición frecuente y repetida al estrés. Un ejemplo físico, hacer HIIT todos los días o hacer velocidades y al día siguiente hacer HIIT y estar excesivamente bajo en carbohidratos. El fin de semana tomar alcohol, ya sea hagas todos estos o mezcles. Ejemplo psicológico, aguantar todos los días a tu jefe o jefa que abusa o que continuamente cambia de humor y no te genera seguridad o empuje. 2. No interrumpir la actividad alostática después de experimentar estrés. Este tipo de carga ocurre cuando una persona experimenta estrés, pero no experimenta una respuesta de relajación suficiente una vez pasado el evento, dejando al cuerpo en un estado duradero de estrés elevado durante un largo periodo. Un ejemplo puede ser, hiciste tu maratón y no le das tiempo al cuerpo para recuperarse y estás en la pista haciendo velocidades 2 días después o te fuiste de fiesta hasta las 6 de la mañana ese día de tu competencia y 2 días después ya estás subiendo el Nevado de Toluca. No te das tiempo para recuperarte después de un estrés. Un ejemplo psicológico, pasaste por una relación muy complicada donde tienes afectada tu autoestima y en vez de darte tu tiempo para entender la situación, recuperar tu autoestima y entender por qué te metiste ahí, ahora entras a otra relación parecida, repetir patrones. 3. Una respuesta alostática inadecuada hace que otros sistemas permanezcan elevados después del estrés. Cuando una respuesta al estrés es inadecuada, es posible que otras respuestas tengan que compensar en exceso para ayudar a mantener el equilibrio. Te doy ejemplos. Te lesionaste y en vez de hacer todo lo posible para encontrar cómo sí hacer ejercicio de manera diferente a lo acostumbrado, decidiste tirar toalla y alimentarte inadecuadamente. El cuerpo ya en desgaste por la lesión está cargando inflamación que el hecho de meter alimentación inapropiada provoca más rápido problemas digestivos y otros desajustes metabólicos que te alebrestan al sistema nervioso, así que no solo te lesionas, sino subes también de peso y generas ansiedad. Un segundo ejemplo físico es viajas mucho y no logras entrar en un ritmo circadiano sano, por lo que estás secretando hormonas durante horas inadecuadas y eso te provoca mal dormir, por tanto el mal dormir genera antojos por lo dulce crea ansiedad y así es el efecto dominó. Un ejemplo psicológico de cómo una respuesta alostática inadecuada hace que otros sistemas permanezcan elevados después del estrés. Tiendes a complacer a las personas a tu alrededor y eso hace que no pongas tus límites. Al no poner tus límites, bajas tus barreras. Te pones al final y ni te diste cuenta por qué te enfermaste o por qué estás batallando en dormir. Complacer a los demás y dejarte dar prioridad desestabiliza el sistema nervioso y por tanto debilita el sistema inmunológico. Tu capacidad de poner límites es directamente proporcional a qué tan fuerte está tu sistema inmunológico de acuerdo a la psicología de la alimentación. Los comportamientos que son perjudiciales para la salud aumentan la carga alostática. Dichos comportamientos incluyen la falta de ejercicio, el consumo de alcohol, la falta de sueño, el tabaquismo y la dieta. Una gran manera de cuidar cómo no caer en la carga alostática es a través de medir tu frecuencia cardíaca variable o HRV, aparte de los biomarcadores anteriores. En The Biohacking Program te enseñamos cómo entender estas métricas para que fluyas entre la homeostasis y alostasis y notes cuando estás a 2 de cargarte alostáticamente. Se abre la quinta generación, aparta tu lugar aquí. Ahora, ¿te acabas de dar cuenta que traes carga alostática? Aquí te doy 5 recomendaciones para salir de ella y entrar a la homeostasis. 1. Pausar sin detenerte por completo y hacer actividades que regulen al nervio vago. Al incluir a tu rutina semanal de entreno ejercicios más restaurativos como Foundation Training, Yoga, Deep Stretching y más. Te comparto un video de Foundation Training que científicamente comprueba cómo regula el sistema nervioso y apoya a reducir la carga alostática. Dale clic aquí y utiliza la contraseña Tu Dosis de Salud Integral. B. Mesura tus viajes. Los cambios drásticos de ritmos circadianos te producen una carga alostática. Entonces, puedes pausar eso. Te comparto este estudio en el PubMed sobre cómo salirte de los ritmos circadianos aumenta la carga alostática. Dos, correr o hacer actividades cardiovasculares en zonas más restaurativas, como zona 1 y zona 2. Te explico qué es la zona, aquí qué es la zona 2. Tercero, sube tu oxitocina a través del apoyo y los vínculos sociales. Puede desempeñar un papel importante en la reducción de la carga alostática y el manejo del estrés crónico. Aprende más sobre cómo subir tu oxitocina. Aquí es en una dosis que compartí en la número 57. Cuatro, revisa tus desbalances nutricionales, ferritina, vitamina D, complejos B, minerales. Cualquiera de estos te empujan más rápido a cargarte. Te comparto más de cómo optimizar tus biomarcadores aquí. 5. En el momento que ya estás desesperado por pausar o descansar o ya te enfermaste, ya te cargaste alostáticamente. Evita llegar a ese punto y escucha los susurros del cuerpo cuando ya te está avisando que te desaceleres. Escúchalo antes de que grite o de que llore. Y aquí te comparto un artículo que lleva a fortalecer el sistema inmunológico basado en ciencia por si ya empezaste a sentir que te cargaste y te llevaste a tu sistema inmunológico de encuentro. Quiero saber si andas homeostático, alostático, ya muy cargado alostáticamente. Contesta esta encuesta. ¿Y tú traes carga alostática? Sí, y ni me había dado cuenta. Estoy en homeostasis, coach. Venga, con todo y todo. Sé que ahora sabes ya regresar a tu homeostasis. Lo que te invito a escuchar al Human Performance Coach Brad Stolberg, tener una conversación profunda y movedora con Rich Roll en el episodio titulado Master of Change, Brad Stolberg on Rugged Flexibility and the Neuroscience of Expectations. Desde crisis globales hasta cambios en la vida individual, la transformación tanto buena como mala ocurre constantemente y esta discusión te comparte los neurohacks para abrazar la transformación, cultivar la resiliencia y adaptarnos con más facilidad a un mundo que vive en el cambio constante. Te comparto las preguntas principales a las que ahora tengo respuestas que se argumentaron en la conversación. Comparte un término que le llama la flexibilidad robusta y otro el optimismo trágico y cómo estos nos juegan a favor o en contra para recibir mejor los cambios de la vida. ¿Cómo adoptar una identidad flexible con el tiempo y los beneficios de una identidad flexible para transitar suavemente los cambios? ¿Cómo afrontar con éxito los grandes cambios de la vida y los peligros del biohacking? ¿Por qué nuestro constante es reordenarnos y qué tiene esto que ver con los términos de homeostasis y alostasis? ¿Cómo actualizar tus expectativas y cómo evitar que te jueguen en contra? Una conversación que está repleta de consejos de vida prácticos, viables y basados en ciencia. El estudio que ando indagando. En este estudio se examinó el efecto del ejercicio en el hipocampo, en las conexiones sinápticas cerebrales, en los vasos sanguíneos del cerebro, en las mitocondrias de las neuronas, en la neuroinflamación, en los factores de crecimiento y en el metabolismo cerebral. Ojo, te recuerdo que el hipocampo es donde guardas tus memorias. Primero que nada, este estudio confirma que el ejercicio previene la acumulación de placas de AB y la producción AB en el hipocampo de ratones con Alzheimer's. Mencionan ahí un estudio de Lu et al. Del 2013. Pero lo bonito de este estudio es que este tipo de investigación revisa una variedad de estudios para hacer una conclusión más contundente y clara. ¿Okay? Entonces sabemos que el ejercicio mejora la salud, ya lo hemos escuchado por todas partes, ¿no? Y lo sabemos y lo sentimos. Pero lo enriquecedor es saber qué tipo de ejercicio, con qué intensidad y duración es ideal llevar a cabo para ser aún más efectivos en prevenir y evitar esta enfermedad neurocrónica. Dentro de este estudio comparten otro ensayo controlado que comparó el ejercicio aeróbico de 150 minutos por semana, 26 semanas, con el ejercicio anaeróbico en personas con la enfermedad de Alzheimer's. Entonces, personas, unos corrían suave, zona 2, ejemplo, y anaeróbico, otras personas a lo mejor hacían HIIT, ¿no? Le subía, o ejercicios que le subía y bajaba la frecuencia, o corrían a lo mejor muy rápido, ¿no? Ahí ejercicio aeróbico, ejercicio anaeróbico, gran diferencia. Y se informó un aumento en la capacidad funcional en el grupo aeróbico en comparación con el grupo anaeróbico. Por tanto, parece que la aptitud cardiorrespiratoria tiene una relación positiva con el rendimiento de la memoria y el volumen del hipocampo bilateral. El ejercicio aeróbico, zona 1, zona 2, puede actuar como medicamento para retrasar la aparición del Alzheimer's. Concluyen en específico que el ejercicio aeróbico de 20 minutos a una hora por día, 3, a 5 días por semana en una intensidad del 50 al 75% del consumo máximo de oxígeno durante 12 a 24 semanas. Aumentó la flexibilidad sináptica, previno la reducción del volumen del hipocampo, la demencia, la disminución del aprendizaje espacial y la memoria y la pérdida de la función sináptica en personas con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, estas personas las pusieron a caminar en su zona 1, zona 2, ya sea caminar o trotar de acuerdo a su fitness, y eso mostró los resultados. Entonces, importante. Por eso, si estás haciendo puro HIIT los días y evitas hacer zonas 2, pues no estarás recibiendo los beneficios cognitivos mencionados anteriormente. Puede ser momento de actualizar tu estructura semanal de tu ejercicio si quieres recibir los diferentes beneficios cognitivos. Si quieres entrenar inteligentemente, búscanos a nosotros. Lo que ando probando, la arginina de 500 miligramos en ayunas antes del ejercicio para sellar el intestino, mejorar la oxigenación en el ejercicio, por ende puede ayudar a incrementar el VO2max, aumenta el libido masculino y tiene otros beneficios como reduce la presión arterial si te da preeclampsia en el embarazo, ayuda a controlar sus efectos, baja los triglicéridos y más. Aquí si ves subrayado en el newsletter es que te pongo el vínculo de los estudios por si quieres profundizar más. Y por último, la frase de la semana. We don't have to wait for some grand utopian future. The future is an infinite succession of presents. And to live now as we think human beings should live in defiance of all that is bad around us is itself a marvelous victory. De Howard Zinn. Esto es un recordatorio de que la calidad de nuestra experiencia está determinada por el foco de nuestra atención. La vida está llena de desafíos y dificultades, pero también está llena de momentos de alegría, amor y plenitud. Si prestamos atención a estos momentos y los experimentamos plenamente, con aprecio y gratitud, nuestras vidas se vuelven infinitamente más ricas y satisfactorias. Por tu salud, esta es tu dosis de salud integral. No te pierdas los anuncios parroquiales. Me voy el día de hoy, que esto ya se alargó. Si te gusta tu dosis de salud, comparte, porque a mí eso me motiva a seguir escribiendo. Que tengas buen día.